Y al final de todo, termina dándose la situación que en los estudios de ADN también tenemos una involucrada directa pendiente no solamente de este partido, por razones familiares, también pendiente, lógicamente en su rol de directora, del desarrollo del Chile Open. En un par de semanas más estamos con Catalina Fillol. Catalina, buenas tardes. Intentaremos llevar esta entrevista con el ojo también pendiente a lo que hace Nicolás. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
No, buenas tardes a ustedes. Gracias por invitarme al programa. Efectivamente, estamos entre los preparativos del Movistar Chile Open y mirando, ¿no es cierto?, las pantallas de lo que está pasando ahí en Buenos Aires.
Tú lo comentabas fuera de micrófono, pero creo que es importante también compartirlo con la gente que nos sigue hasta ahora. ¿Qué te parece lo que has podido observar hasta ahora de Nicolás en un partido que no es fácil, considerando la tensión que implica la opción de retirar a un jugador importante del tenis trasandino como lo es Diego Schwartzman?
Sí, la verdad que enfrentarte en primera ronda con un jugador que se está retirando, por decirlo así, es difícil. ¿Por qué? Porque al final el Diego Schwartzman está jugando sin miedo a perder. No, y sin ese estrés o esa presión, uno juega más suelto, uno juega más, con más ganas, con más disfrute, y el peso lo tiene todo Nicolás tiene que defender, ¿no es cierto?, los puntos por haber llegado a la final el año pasado. Tiene que jugar en este minuto con un jugador que se está retirando, está jugando con un jugador local, por lo tanto el público está totalmente a favor del peque, algo normal. Y entonces es difícil haber enfrentado este partido en primera ronda. Ojalá que Nicolás, a medida que van pasando los puntos, pueda ir soltándose un poco más, pueda ir en el fondo relajándose y de cierta manera confiar en el talento que él tiene. Tiene que mirar a lo que él ha logrado en los últimos años y confiar en su tenis y en sus capacidades.
Por ahora está 5 iguales en Buenos Aires. Dentro de las próximas 2 semanas, Nicolás Jarry tendrá el público a su favor aquí en el ATP de Santiago, en el Chile Open, en San Carlos de Apoquindo. ¿Cómo va el desarrollo de la cancha y de los preparativos de lo que viene? Que no tan solo va a ser un torneo de tenis, sino que ya un gran evento del verano en Santiago.
Sí, los preparativos ya estamos, ¿no es cierto?, en la cuenta regresiva. Estamos muy entusiasmados ahí, todo el equipo de Sachs y el equipo de producción, viendo cómo se va montando las graderías ya están listas. Una de las cosas que mejoramos el año pasado fue justamente incorporar asientos numerados, algo que fue muy bien recibido por el público asistente. Por lo tanto, en ese sentido vamos bien, vamos creciendo también, y hemos invertido más en el presupuesto de producción para ir creciendo. Creemos que el evento 2025 sea aún mejor que lo que se vivió el año pasado. Hemos incorporado graderías, doble graderías en la cancha 1, para que realmente puedan disfrutar de los partidos que están sucediendo, no solo en la cancha central, sino que en las canchas laterales. También hemos ido incorporando distintas instancias donde el público puede disfrutar de distintas actividades. Este año hemos bajado las canchas de entrenamiento para el público general, para que puedan ver cómo estos jugadores van calentando, van entrenando, disfrutar un poco de un tenis quizás distinto a la competencia, que creo que uno aprende muchísimo mirándolos en lo que son las preparaciones y el entrenamiento. Y nada, muy contentos de cómo se vienen los preparativos, muy... ¿cómo se llama? En inglés se ocupa la palabra looking forward a abrir las puertas, ¿no es cierto?, de San Carlos de Apoquindo el 22 de febrero, y ojalá tener un gran espectáculo deportivo.
Respecto a ese mismo espectáculo, también nos enterábamos en las últimas horas de la posibilidad de espectáculos musicales, los tres que están bastante de moda en su regreso con la gira del año pasado. ¿No es fácil conseguir un show de ese nivel para las instancias finales de este torneo? ¿Cómo anduvo esa negociación también? ¿Por qué no saberlo?
No, nosotros el año pasado incorporamos un nuevo espacio que se llama el Chile Open On Stage. Creemos que un evento como el tenis, que es un evento deportivo que dura una semana completa, en el fondo comienzan a las 2 de la tarde, terminamos en la noche, y queremos entregarle al público asistente no solo un espectáculo deportivo, sino que un evento 360, donde realmente pueden disfrutar de un espacio de convivencia, un espacio de entretención, un espacio de ocio. Y es por eso que este año hemos incorporado, ¿no es cierto?, para el día de la final a los tres que van a tocar en la cancha central previo al partido, ¿no es cierto?, que se juega a las 7:30. Luego el miércoles vamos a tener también a la Nicole tocando, ¿no es cierto? Ahí está, la Nicole ahí tocando en el Village también para el público. Luego también hemos incorporado a un poco de magia, porque cómo no, y John Paul Oliveri va a hacer sus trucos, ¿no es cierto? Ahí no hay música, no. Y él va a hacer, ¿no es cierto?, un par de trucos impresionantes también para el público el día jueves. Y qué buena. Y ahí un poco es, bueno, y a eso adicional de estos tres artistas, vamos a tener otras instancias de música, otras instancias de activaciones, vamos a tener una clase de gimnasia que se llama CAO, que también nos va a hacernos mover un poquitito. Y los jugadores también van a estar bajando al Village, firmando autógrafos, interactuando con la gente. La idea es que se puedan sacar fotos, puedan ver al jugador de cerca. Realmente nos hemos enfocado en hacer un evento completo. Estamos convencidos que eventos como estos al final mejoran la calidad de vida de las personas, porque cuando les entregas un espacio de entretención al público, la gente sale más contento de lo que entró, y eso es lo que nosotros buscamos con todas estas iniciativas.
Incorporamos también a la mesa, porque no, obviamente, a Rodrigo Hernández. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cata, varias cositas. ¿Podríamos estar en presencia tal vez del último año del campeonato sobre polvo de ladrillo, que es una posibilidad, digamos, que tiene un criterio técnico detrás que es más que razonable? Es súper evidente para entrar en un circuito de preparación a Indian Wells, y donde la gira sudamericana, porque esto no solo atañe al torneo de Santiago, sino también a Buenos Aires y a Río, digamos, puedan ser alternativas para que después el que vaya a Indian Wells y, qué sé yo, y a Miami, considere que es parte de su preparación en un torneo grande también.
Bueno, cuando uno mira el calendario completo del ATP, ¿no es cierto?, los 64 eventos que existen, generalmente uno lo que ve es que previo a un torneo grande se juega en la superficie de ese torneo grande. Existen, ¿no es cierto?, todos los preparativos para Roland Garros, que es la gira de arcilla en Europa. Luego existen todos los preparativos en pasto, que es, ¿no es cierto?, para preparar al jugador a jugar Wimbledon. Entonces, si miramos esa lógica, la lógica sería que para prepararse para Indian Wells y Miami, que son dos Master 1000, lo lógico dentro del calendario sería que nosotros fuéramos un evento en cemento. Ahora, la decisión final de cambio superficie o no cambio superficie lo toma el ATP. Eso no quita que nosotros al final lo que velamos es... Nosotros queremos que el torneo se mantenga en Chile, se mantenga, ¿no es cierto?, y que vaya creciendo en el largo plazo. Queremos que el evento vaya creciendo, queremos posicionar el nombre de Chile en el calendario mundial, y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que es necesario para lograr eso. Y si lo que es necesario es cambiar de superficie, bueno, es lo que intentaremos hacer. Ahora, eso no quita que internamente no nos cuestionemos si es que es lo mejor o no, en el sentido de que hay una tradición de arcilla en nuestro país, hay una tradición de arcilla con los jugadores sudamericanos. Queremos potenciar el tenis no solo nacional, sino que dentro de Sudamérica. Entonces, no es una respuesta tan blanco y negro. ¿Va a ser un éxito o no cambiarnos de superficie? Bueno, eso, ¿no?, uno podría llegar a hacerse esa pregunta, que es muy válida. No tengo la respuesta 100% seguro. Lo que sí, como dije antes, nosotros debemos en el fondo hacer todo lo posible para mantener el torneo en Chile y para mantener, ¿no es cierto?, el crecimiento que hemos ido mostrando, y hay que ver cuáles son los ajustes que se deben aplicar para lograr eso.
Seis iguales en Buenos Aires, se van al tiebreak Nicolás Jarry y Diego Schwartz.
Y también en paralelo, porque también está jugando Alejandro Tabilo, 6-2 al primer set, perdió el segundo parcial, 6-1, está 1 iguales en el tercero, también partido bastante apretado. Conversamos hasta ahora en ADN Toquía con Catalina Fillol, la directora del Chile Open, la principal parada del circuito ATP en Sudamérica, en nuestro país. Catalina, bueno, también estamos atentos a lo que va a ser un tema de siempre, de toda la vida en la previa a este tipo de instancias, considerando que los chilenos generalmente hay un porcentaje que clasifica directamente al cuadro. El caso de Tabilo y de Jarry, que ahora está en Buenos Aires, van a ser cabeza de serie. Los Wildcards.
Los Wildcards.
¿En qué está la situación de las invitaciones? Que siguen siendo tres, ¿no?
Nosotros, un ATP 250 tiene cupo para tres wildcards, efectivamente. Uno de esos wildcards lo entrega el dueño de la fecha, que es Octagon. Generalmente buscan jugadores que ellos mismos representan como agencia. Y los otros dos los entregamos nosotros. Esos otros dos, en este minuto nosotros, la prioridad está y la mirada está en los tenistas chilenos que quedaron afuera. Eso sí, nosotros generalmente guardamos el anuncio de estos wildcards más cerca de la fecha, simplemente porque nosotros la toma de decisiones, si bien nosotros queremos apoyar el tenis nacional, también tenemos que velar por el espectáculo deportivo. Si hay algún jugador, por ejemplo, que sí aporta a mejorar el espectáculo dentro del Movistar Chile Open, eso también nosotros lo tomamos en consideración. Así que vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas y anunciaremos, ¿no es cierto?, los wildcards más adelante.
En cuanto a esa misma opción de los nombres, que también es otro debate de siempre a la hora de afrontar este tipo de instancias, considerando el calendario que tiene Chile, que es el último torneo previo, digamos, a los Masters 1000, el último de la gira sudamericana, ¿están con la posibilidad de alguna, no sé si llamarlo tapado a estas alturas, suena tan extraño, pero alguna sorpresa de última hora, dependiendo de cómo se vayan dando los resultados, por ejemplo, con Zverev en Buenos Aires o en Río de Janeiro?
Bueno, aquí en el caso de Zverev ya confirmó su participación en Acapulco, que es la misma semana que nosotros, por lo tanto, sí. Si algo le llegase a pasar, por ejemplo, a él, no sé, en el escenario de que se lesiona o algo le pasa, él se tiene que borrar del torneo de Acapulco, no puede competir en otro torneo. Está bloqueado esa semana en el momento en que él está inscrito en otro torneo esa misma semana, así que en ese sentido, ese sueño, por más que lo podamos compartir, no se va a poder cumplir.
Bueno, pero el torneo está súper cubierto en términos de nivel con los mejores tenistas sudamericanos del momento.
Sí, mira, la verdad que nosotros todos los años nos hemos sorprendido un poco con los jugadores que han ido participando, ¿no es cierto? El año pasado le entregamos el wildcard a Joao Fonseca. Un wildcard que, claro, era un chico que nadie conocía, pero que le habíamos echado el ojo, ¿no es cierto? Y creíamos que podía ser un jugador que tenía muchísimo potencial. Hoy por hoy ya nos ha demostrado que ese potencial lo tiene. Y lo mismo también, jugadores como Holger Rune, como Casper Ruud, Musetti, son jugadores que quizás no estaban en el radar de la mirada, ¿no es cierto?, del público chileno, que pasaron por el Chile Open y que luego nos sorprendieron. El cuadro es un nivel altísimo a nivel de tenis sudamericano. Creo que los tenistas nos van a entregar un tremendo espectáculo deportivo. Y como he dicho también muchas veces, ver tenis en vivo es otro tenis. Y invitamos a que la gente venga a ver, ¿no es cierto?, esa destreza, esa pasión que se vive en la cancha y que disfruten no solo del partido, sino que de todo lo que está pasando. Y ahí también aprovecho a hacer la invitación. No vengan solo al partido estelar, vengan más temprano, lleguen con tiempo, disfruten de todas las actividades que hay, todas las activaciones que están haciendo los sponsors. Ellos están invirtiendo muchísimo en hacer realmente un espacio entretenido. Van a haber muchos regalos, muchos juegos, disfruten del día completo. No solo vengan a ver, ¿no es cierto?, a los tenistas chilenos, no solo lleguen, ¿no es cierto?, un par de minutos antes del partido estelar. Disfruten de todo lo que el Movistar Chile Open tiene para ofrecer.
Estamos conversando con la directora del Chile Open, Catalina Fillola, aquí en ADN Top Esquiga. 3-1 Jarry en el tiebreak del primer set ante Schwartzman, pierde Tabilo 2-1 en el tercero ante Laszlo Jere. Algo del año pasado que marcó mucho ruido fue el tema de la cancha. Hubo algún reclamo de tenistas españoles por la superficie, que se vio perjudicada por una lluvia a 5 días del inicio del campeonato, la lluvia que nunca pasa en febrero en Santiago. ¿Cómo se ha trabajado el tema para que no existan esos reclamos durante este año, Catalina?
Sí, nosotros, bueno, tomamos con mucha responsabilidad lo que se vivió a principios del 2024, algo que logramos revertir, ¿no es cierto?, ya a cara, ¿no es cierto?, de los partidos del día miércoles. Y este año hemos invertido muchísimo tiempo, trabajo, esfuerzo, las canchas están respondiendo muy bien. Nosotros aprovechamos a fines de noviembre y diciembre hacer unos torneos M15, no solo para potenciar el tenis nacional, sino que también para darle para darle ruedas a la cancha, por decirlo así, para mirar cómo se podía llegar a comportar, ¿no es cierto?, con una cantidad de partidos que se dieron, ¿no es cierto?, a lo largo de 2 semanas consecutivas. A eso le sumamos que también tuvimos a alguien del ATP que vino la semana pasada a mirar las canchas, a mirar el estado. Y vamos bien y seguiremos trabajando hasta que llegue, ¿no es cierto?, ese 22 de febrero para llegar al torneo con las mejores condiciones.
Lo mencionábamos hace un rato, lo preguntaba Rodrigo Hernández en torno a esta opción de que en el futuro se pueda cambiar la superficie del circuito, digamos, de donde se disputa el torneo. ¿Ustedes cómo ven el hecho de que ya se haya concretado lo que hemos hablado anteriormente, pero ya haberlo concretado, el hecho de que hayan pasado de 4 torneos a 3 en Sudamérica? La postura del tenis sudamericano a nivel ATP con esto, ¿cómo lo toman ustedes? Y no sé si han podido hacer causa común, por así decirlo, con Buenos Aires, con Río, a la hora de plantearse quizá con una mayor fortaleza, considerando la tradición que tiene el tenis sudamericano también a nivel mundial.
Sí, nosotros estamos en permanente contacto con los otros directores de torneo, con Martín Jaite de Buenos Aires, con Luis de Río. Y efectivamente es una tarea que los tres eventos, ¿no es cierto?, debemos seguir potenciando el tenis en Sudamérica, debemos seguir mostrando crecimiento y al final una de las cosas que sí nos llena de orgullo a los tres eventos es ver que acá en Sudamérica el estadio se llena. Nosotros el año pasado superamos la meta de 30.000 espectadores y este año buscamos superar la meta, ¿no es cierto?, que tuvimos el 2024, y eso demuestra que hay apoyo del público, hay apoyo, ¿no es cierto?, de los sponsors, hay apoyo y hay crecimiento, y tenemos la tarea de seguir mostrando eso año a año. Y mostrarle no solo a la ATP, mostrarle al mundo que Sudamérica está muy bien posicionado y tenemos tres grandes eventos que quieren seguir creciendo y quieren seguir potenciándose.
Y en esa línea, más allá de lo que ocurra durante la versión 2025 del Chile Open, la proyección para los próximos 5 años, de la mano de esa conversación con Río y con Buenos Aires, para seguir potenciando que Sudamérica sea un punto importante del circuito de ATP en estas 64 fechas, ¿cómo mira para adelante la organización del Chile Open la posibilidad de seguir haciendo el torneo en Santiago?
Nosotros, por ejemplo, en nuestras evaluaciones internas que recibimos tanto del público, nosotros cerrando cada evento hacemos una evaluación completa, evaluación y feedback que recibimos de los espectadores, de los jugadores, de la ATP y de los sponsors. Y ese feedback al final es la que nos lleva a mostrar de que efectivamente vamos por un buen camino. Todos están muy contentos con el desarrollo que se ha vivido en estas 5 ediciones que ya hemos tenido. Todos los años vamos mostrando crecimiento, todos los años vamos mostrando mejora. Y este año, por ejemplo, vamos a tener distintos representantes del ATP que van a venir a conocer por primera vez el ATP de Santiago, otros que ya han venido en años anteriores y al final, como digo, mostrar crecimiento, mostrar fortaleza, mostrar interés es lo que nos va a asegurar de que un ATP 250 pueda seguir en nuestro país. Y a eso un poco esta mirada a futuro que nosotros tenemos. Nos hicimos la pregunta, bueno, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando ya Nicolás Jarry y Alejandro Tavilo ya no están, ¿no es cierto?, dentro del mejor ranking internacional, y qué va a pasar, ¿no es cierto?, con el tenis en Chile? Y es por eso que nosotros como SACS hemos querido invertir en hacer estos torneos M15. Necesitamos empezar a potenciar el tenis desde más abajo. Tenemos que tener esa mirada de que de aquí a 5 años más podamos tener el recambio, ¿no es cierto?, de estos grandes tenistas que nos han dado, ¿no es cierto?, mucho de qué celebrar. Y esa mirada va en conjunto con el crecimiento del Chile Open, van totalmente de la mano.
Y esperemos, por supuesto, también tener novedades al respecto mientras seguimos pendientes del tiebreak 5-4 en ventaja Nicolás Jarry ante Diego Schwartzman. Muchas gracias, Catalina Fiol, por estar junto a nosotros, y así te dejamos libre para que puedas también observar con calma el resto del partido.
Cata, un recordatorio, porque es útil para la gente que está en sintonía y que obviamente se entusiasma con un panorama así entretenido en el verano. Recordar el rango horario, a qué hora se puede, desde qué hora el primer partido y a qué hora también el juego estelar.
Sí, los partidos del cuadro principal empiezan a las 2 de la tarde, con el partido estelar partiendo a las 8 de la noche. Una de las razones por qué hemos querido hacer ese calendario es para no terminar, ¿no es cierto?, tan tarde como lo vivimos el año pasado. Creemos que es mejor para el público asistente. Ojalá que lleguen con tiempo, disfruten de verdad, porque va a estar muy bonito y muy entretenido. Así que ahí aprovecho de hacer la invitación. Uh-huh. A los que todavía no han comprado entradas, tenemos, ¿no es cierto?, las entradas en livetickets.cl y que se informen de todo lo que está pasando en el Movistar
Chile. Y van a ser cuatro turnos entonces, cuatro partidos en la cancha central.
Van a haber tres turnos en la cancha central y vamos a dejar un partido estelar a las 7, no antes de las 7 de la tarde en la cancha 1, para darle, ¿no es cierto?, más vida a distintos espacios de San Colado Apoquindo. Y a eso le sumo, también tenemos un espacio nuevo este año que se llama el Sunset Lounge, así que para que se enteren ahí y que se informen, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales y de nuestra página web de qué se trata ese gran Sunset
Lounge.
Está
para ir en pareja, para ir a pololear un ratito.
Tiene buena onda ese
promete.
Promete.
Vamos,
esperemos cumplir con esa promesa.
Esperemos, por supuesto.